acá nuevamente en el tiempo que nos toca con Mariano. ¿Cómo te va, Mariano?
¿Qué haces, Emiliano? ¿Cómo andas?
Bueno, por supuesto, en el espacio que Rodo nos cede, en Desatormentándonos. El teléfono de la radio, Radio Futura, por supuesto, es 453-8250 y el correo electrónico futurafm@hotmail.com. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de varios temas interesantes para lo que es la organización territorial, digamos, en general, y las disputas que se dan en cuanto al medio ambiente. ¿Querés comentar, Mariano?
Bueno, en la semana pasada, en realidad terminó en estos días, digamos, se realizó en Jujuy, en Ledesma específicamente, en la zona, digamos, del ingenio Ledesma, se realizó una serie de actividades en torno a lo que fue la noche del apagón, como se denominó una serie de días en el cual durante la dictadura militar, en combinación, la empresa Ledesma con la dictadura militar, llevaron a la desaparición de una cantidad importante de compañeros y compañeras. En el marco de esas actividades se realizó también, en ese mismo lugar, en estos días, el décimo encuentro, digamos, nacional de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Y acá estamos con dos compañeros y compañeras que estuvieron participando de esa actividad, como para que nos cuenten de qué se trata. ¿Cómo les va?
Bueno, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Soy Manuel, ya medio habitué de este programa el año pasado y este un poco antes. Estuvimos con Lorena comentando lo que iba a ser la UAC en Jujuy y ahora volvemos para
contar cómo pasamos, sí, la UAC en Jujuy.
Hacer un balance, sí, seguir invitando a las diferentes organizaciones y asambleas que vienen tratando el tema o están interesadas a que empiecen a leer un poquito más, escuchar, interesarse, porque la verdad es una experiencia estando en el país que es muy interesante, muy rica y que vale la pena empezar a conocer.
Sí, además es un espacio de intercambio, de discusiones, de crecimiento, ¿no? Donde está bueno esto de la integración de todas las asambleas, porque, digamos, conoces, es como que salís de tu burbuja para conocer el resto y que, o sea, hay un montón de problemas y bueno, y de saqueo, ¿no? Que fue el lema que tuvo la UAC.
El encuentro de la UAC de este año se hizo ahí en Ledesma, en función de que se cumplían 33 años de lo que se denominó la noche del apagón en esa zona. ¿Quieren comentarnos un poco? Porque se hicieron una serie de actividades previo en función, digamos, de este aniversario.
Claro, la UAC, o sea, volviendo un poco a por qué se eligió Jujuy, se hace cada 3, 4 meses, ahora el próximo va a ser en Córdoba, y a veces se elige la localidad de los encuentros a partir de determinadas problemáticas ambientales, socioambientales. Por eso el anterior fue en San Juan, donde es el caso más grosero de la megaminería, y ahora en Jujuy, tanto por lo que es la contaminación, la futura explotación de minería
metalífera.
Claro, metalífera con el uranio, pero también por todas las problemáticas, lo que es en Jujuy, como decías, del ingenio Ledesma, con la contaminación, la precarización, el trabajo cuasi esclavo. Entonces, bueno, por esa serie de actividades de factores se realizó en Jujuy. Se aprovechó la fecha de la conmemoración de lo que es la marcha del apagón, que se hace el 23 de julio, para realizar el AWAC el 24, 25, 26 de julio pasados. Ahí en Jujuy se toma toda una semana con una serie de actividades organizadas por la organización CAPOMA, que es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Y se toma toda esa semana como donde se dan talleres y se hacen diferentes actividades que culminan con la marcha del apagón, que es una marcha que va desde el Calilegua, una ciudad a 10-15 kilómetros de Libertador General San Martín, y termina con un festival de murgas y un festejo. Uh-huh. No sé si se te ocurre, si querés contar un poco más lo que fue la marcha o los talleres del día previo.
Lo que fue la marcha, digamos, bueno, nos juntamos en la casa, digamos, del doctor Rueda, no sé bien, pero sí, nos juntamos todos ahí y comimos un locro y a partir de ahí salió, ¿no es cierto?, toda la marcha, que realmente fue grandísima porque hubo como, ¿cuántas personas?
16.000 personas, ¿no?
Sí, o sea, fue grandísima. Llena de muchos colores, muchas murgas había, Y bueno, muchos cantos, por supuesto.
Sí, tiene una impronta, las marchas allá, al menos a veces las comparamos con las de acá en Buenos Aires y que son muy similares todas, allá tienen otra impronta, quizás por el lugar, pero mucha impronta murguera, sí. que suena interesante, mucha alegría, que a veces está bueno destacar que cuando se marcha y eso no siempre se hace de la misma forma, enojado, sofocado, sino que se puede luchar también de otra forma, así que eso era interesante verlo cómo se daba en Jujuy. Fueron muchas murgas de tanto acá de Buenos Aires, el conurbano, como murgas de allá, así que la marcha en eso estuvo muy interesante, a pesar de los 10-15 kilómetros que es complicado caminar.
La marcha larga.
Sí, la larga marcha. Y sí, aparte con temperatura, justo allá nos tocó los días, bueno, como acá, de la ola polar, con grados bajo cero, pero una cosa interesante que era que mientras estaba nevando en todo el país, inclusive en San Salvador, que era 100 kilómetros de Ledesma, en Ledesma no nevaba, por donde decía la gente ahí, por el humo de las chimeneas, que eso alteraba las condiciones y no iba a nevar nunca en Ledesma, a pesar de 100 kilómetros estaba nevando. Así que hasta cómo afectaba el ingenio.
Recién contaban ustedes que uno de los grupos organizadores, digamos, de todas estas actividades era la organización Capoma. Tenemos un pequeño clip de audio donde es un poco un compañero, no me acuerdo si es un compañero o una compañera de Capoma, cuenta un poco de qué se trató la cosa.
En Libertador General San Martín está instalado uno de las empresas monopólicas más grandes del país, ¿no? Que es el Ingenio Ledesma, con toda la contaminación que eso genera, ¿no? Hace 100 años que está contaminando.
Ledesma, un líder del agro negocio desde hace 100 años y hoy asociado a los grandes productores de soja y asociado a las cadenas mineras.
Un dictamen técnico que más o menos tiene 100 páginas, donde te dice todas las enfermedades que hay en los diferentes sectores de la empresa Ledesma, ya llámese el azúcar, llámese el fábrica de papel, llámese el celulosa, llámese el jugo cítrico, llámese el campo, todas las enfermedades que te van ocasionando, depende en qué lugar trabajes, y acrecentándose esas enfermedades de acuerdo a la antigüedad de la empresa y de acuerdo a aumentar tu edad en el trabajo. Que en definitivo son enfermedades mortales, te puedo decir, como enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales, enfermedades osteomusculares, etcétera, etcétera.
Capoma es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, ¿no?, en defensa de los derechos humanos. Capoma nace acompañando a las madres detenidas desaparecidas del departamento Ledesma, y fuimos empezando a luchar por el medio ambiente, ¿no?, en contra de la contaminación, en contra de los desmontes, de los monocultivos, de los agronegocios. Una de nuestras grandes referentes, digamos, no es Olga, precisamente la doctora Olga Márquez de Aredes, madre de tenido desaparecido del departamento Ledesma, que bueno, fallece a través de la contaminación del ingenio Ledesma.
Los invitamos, como de costumbre, a que se acerquen en la casa de Capoma, que es la casa donde siempre vivió Olga Márquez de Aredes.
El ingenio Ledesma, esta empresa con una gran capacidad en tierras que tiene acá con el monocultivo de la caña de azúcar.
Vecinos que salieron a la calle en repudio, ¿no?, a esta situación, bueno, que vive Ledesma día a día, ¿no? Se confirma, bueno, que es horrible vivir aquí con este olor que generalmente a las noches sube. Es fuerte el olor, sinceramente, acá en las calles de acá de Libertador General San Martín.
Ahí escuchábamos a varios compañeros de Capoma que contaban un poco cuál es la situación ahí en Ledesma, cuál es el particular que tiene la empresa, digamos, la empresa Ledesma en esa zona. Y es interesante, vale la pena recordar un poco brevemente de qué se trató esto del apagón, la noche del apagón. Digamos, lo que sabemos es que entre el 20 y el 27 de julio de 1976, el ejército, digamos, realizó una serie de allanamientos y una serie de operativos en esa zona, en complicidad con la empresa que le había, entre otras cosas, había pasado listados de trabajadores y trabajadoras, digamos, que generaban problemas para la empresa, digámoslo así. Y el día 27 de julio se produjo un apagón completo, digamos, un corte total del suministro eléctrico en toda la zona. Tengamos en cuenta que Ledesma, la empresa en ese mismo partido, digamos, de Ledesma, en la localidad de Ledesma, de es la empresa más importante, digamos, en realidad casi la única, podríamos decir. En complicidad con la empresa, el ejército, con camiones de la empresa, secuestraron a aproximadamente 400 compañeros y compañeras, de los cuales varias decenas todavía hoy están desaparecidos. Entre ellos, fue secuestrado en ese momento y desaparecido con posterioridad, digamos, el esposo de Olga Aredes, que posteriormente fue madre de Plaza de Mayo. El esposo de Olga Aredes había sido intendente, era un médico intendente de Ledesma en el año 73. Un poco este es el marco en el cual, el marco y el porqué, digamos, se realiza esta serie de actividades en torno a esto que fue la noche del apagón. Y en torno a la lucha, digamos, de Olga Aredes es que surge esta organización Capoma, que en realidad es interesante porque permite vincular, ¿no?, las luchas, digamos, por los derechos humanos, en el sentido más tradicional, la lucha, digamos, por el tema de la cuestión de los desaparecidos, por la justicia en todos estos casos, con las luchas, digamos, que parecen ser más modernas, pero más novedosas, pero en realidad evidentemente no lo son, que tiene que ver con el problema de la contaminación y lo que implica en particular en relación a esta zona, ¿no?
Sí, Luis, un dato interesante, como Luis Aredes, mientras era intendente, fue el primer intendente que intenta cobrarles impuesto a Ledesma. Antes Ledesma era un territorio que ni siquiera formaba parte de la provincia, por eso no cobraba impuestos, y a raíz de eso es cuando Luis Aredes, que comienza siendo médico del sindicato de los trabajadores de Ledesma, intenta ponerles un impuesto.
Sí, y él, cuando era médico de la empresa, que lo despiden, digamos, porque como que se había negado a no atender bien a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Si quiero, o a los obreros, o sea, como a... Entonces ahí lo despiden y bueno.
Sí, estaba en esta lista que hacía el ingenio, Luis estaba marcado como... Bueno, como decían ellos, como sí, zurdo, por recetar los medicamentos que necesitaban los trabajadores y las trabajadoras. Así que, en complicidad también, no solo el ingenio con la cúpula militar, sino también con lo que fue la iglesia. De hecho, hay un documental que es Sol de Noche, que muestra cómo estaban todos los poderes de la ciudad. Más que nada en lugares, en localidades aisladas, siempre se nota que no son personas aisladas las que toman las decisiones, sino que es toda una red de intereses. Y bueno, ahí en Ledesma se dio eso. De hecho, cuando hablas del tamaño o la importancia de Ledesma, lo que es la empresa con el barrio que construyó la empresa para los obreros, tiene la mitad del tamaño de la ciudad de Ledesma, para ver la importancia que tiene. Y de hecho es la única actividad. Después hay actividades tradicionales en la zona, pero la única gran empresa es Ledesma.
Y Olga Aredes llevaba adelante una lucha, digamos, paralela a la lucha, digamos, por la verdad y la justicia, una lucha que, digamos, tenía que ver con la contaminación que Ledesma estaba provocando, ¿no? Hay un fenómeno bastante particular vinculado a la producción, digamos, de azúcar, que me parece que es interesante para resaltar, ¿no?
Sí, al ver cualquiera que visita Ledesma,
es recibido, digamos,
es recibido por una montaña de bagazo, que es el desecho de la caña de azúcar.
Sí, en la entrada del pueblo. No solo la montaña, sino el olor que acompaña a la montaña, que eso fue, digamos, muy muy llamativo para nosotros que estuvimos ahí, que sintiendo ese olor nauseabundo todo el tiempo, era, o sea, te hacía pensar, ¿no? Como diciendo.
Sí, de hecho, bueno, ahí se ve lo que era el pueblo ese construido por Ledesma, uh-huh, al lado de la empresa, lo cual implicaba no solo matarlos a través del trabajo y la contaminación que generaba, sino porque respiraban constantemente ese aire contaminado. Y es un pueblo ya casi abandonado, parecía construido en 1900 y así quedó, y ahora la mitad de esa zona del barrio de Ledesma está abandonada. Y también muestra, bueno, también está la casa de don Pedro Blaquier, cuando las construyó en su momento, la Rosadita, uh-huh, en la que durante la dictadura se hacían las reuniones entre la empresa Ledesma y los militares para armar estas listas y organizar los secuestros. Pero sí, la contaminación es algo que a veces uno queda de lado y queda como una lucha muy aislada de lo que es lo ambiental con lo ecológico, que un poco lo charlamos en el programa anterior que habíamos venido. Y se empieza a ver, o hoy en día se está empezando a ver, la relación que hay entre las luchas ambientales con la realidad social, todas las implicancias que lleva. Ahora, cuando contemos un poco más de la UAC, vamos a hablar de entre tantas conclusiones que salieron, era cómo está ligado la cuestión de la precarización laboral, del trabajo esclavo, de la opresión de la mujer, de la cuestión patriarcal del sistema, con todo este modelo del saqueo, que no es solo la precarización de la vida a nivel ambiental, sino de la vida a nivel general. Y en eso, bueno, Olga fue una referente en la lucha de ligar lo que es la lucha por derechos humanos, tanto ayer como hoy.
De hecho, digamos, Olga Aredes murió, digamos,
por la contaminación,
por la enfermedad esta que se llama vagazosis, si mal no entiendo.
Sí.
Estaría bueno que, como para ir cerrando esta parte, este bloque, digamos, del programa, cuenten un poco las actividades que se realizaron en el marco, digamos, del aniversario de la noche del apagón, que recién nos contaban fuera de aire.
Bueno, en Ledesma, la semana del apagón, en realidad, se hacen diferentes actividades organizadas por Capoma, más que nada, y algunos colectivos de ahí, de la zona. Y la idea de esa semana es poder reflexionar, que también difundir un poco en el pueblo. A veces en los pueblos chicos hay mucho miedo a salir a la calle, más que nada porque se ve directamente afectado las fuentes de trabajo. Ledesma, tanto en los talleres que se hicieron como en la UAC, mandaba gente a sacar fotos, a filmar. Entonces también había mucho miedo, y la idea fue hacer una serie de talleres donde la gente empieza a participar y se anima un poco a reflexionar sobre lo que son los derechos humanos en diferentes ejes. Por un lado, se hizo un taller de género organizado por el Espacio Mujeres del Frente Darío Santillán, en el que la idea fue, bueno, empezar a reflexionar sobre la opresión de género en este sistema a partir de talleres. Bueno, se eran durante toda la mañana del miércoles para con las mujeres de ahí de la zona de Ledesma, y empezar a trabajar, que sea un puntapié para un trabajo siguiente. Y después se hizo un taller durante la tarde ese mismo miércoles sobre criminalización de la protesta y de la pobreza, que tendría también reflexionar a partir de la realidad, y un poco también servía como puntapié lo que iba a seguir siendo, si bien, bueno, no hubo problemas allá durante las marchas, las diferentes actividades. También es una realidad que vemos tanto en el interior como en el área metropolitana, el tema de la represión y la judicialización. Así que fue una serie de actividades, también se hizo una obra de teatro,
sí.
Hubo también murgas.
Y estas actividades están buenas, ¿no? Como para romper un poco con ese no te metas, ¿no? Como para empezar a hacer problema o hacerse cargo y empezar a, digamos, ¿no? Como a romper con esa idea del no te metas, hay miedo, hay silencio. Entonces eso está bueno, porque esto genera, aparte de son talleres, es otra modalidad, entonces genera, digamos, por ahí la participación, o de a poco empezar con la participación.
Bueno, así que, digamos, la verdad fue una actividad muy muy grosa, por lo que cuentan, digamos, mucha gente.
Sí, tuvo muy muy buena recepción también en la gente, las compañeras del taller de género, criminalización, se fueron muy contentas, porque sí, la verdad no se esperan tal vez que tenga tanta receptividad y que se animen a hablar. Como decía Lola recién, eso de no te metas, no digas nada, ahí se rompe un poco. La idea es que sirva como disparador, que arranque esa forma y después tome su curso, pero la gente empiece a participar.
Participaron organizando esas actividades, también estuvieron en el Espacio de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía.
Sí.
Me decían de Correpi, estuvo participando en alguna de estas actividades, y algunos otros grupos más.
Sí, mucha presencia también de organizaciones de derechos humanos, de hijos, que, bueno, Capoma, como era la anfitriona ahí, que sirvió para dar una mano a todas las organizaciones que querían ayudar.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un tema de Biglietti, que habla un poco sobre la cuestión, digamos, de la cosecha de caña, etcétera, y vamos a volver para continuar y dar más en profundidad sobre lo que fue el encuentro de la UAC.
La caña es amarga, amarga pa' vos, que al dueño lo endulza con plata y alcohol, con plata y alcohol. A panela pindurada con grasa, carne y fideo, a panela pindurada con grasa, carne y fideo, tomando algún trago de caña junto al fogón los cañeros, tomando algún trago de caña junto al fogón los cañeros. Una caña que te anima y otra que te da dolor. Bonos sirven pa' poco en la cantina el patrón. Cañero del norte, cortadera en mano, la faca afilada, ceniza y sudor, ceniza y sudor. Niño sin escuela, ayudando al padre, que en la azucarera se aprende a sudar, se aprende a sudar. Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Te está esperando el lucero, peludo el cañaveral. Con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal. Con una luna de azúcar pa' un día con gusto a sal. Al hombre que pita rubio un día le ha de llegar. Con cortadera y con faca, la voz del cañaveral.
Seguimos en el tiempo que nos toca. Estamos con Manuel y Lorena. Estábamos hablando en el primer bloque, hablamos sobre lo que fue el conjunto de actividades en torno al aniversario de la noche del apagón en Ledesma. Y ahora en esta segunda mitad del programa vamos a profundizar un poco lo que fueron las actividades y lo que implicó el décimo encuentro de la UAC que se hizo ahí mismo.
Sí, empieza digamos el 24. Y ahí empieza con una marcha, digamos, contra el titular era contra la contaminación y el saqueo, y fue una marcha que salió desde la Plaza Parque San Martín, y ahí bueno se marchó hasta la Secretaría de Derechos Humanos, donde se entregó un petitorio de representantes de la comunidad de El Charcal de Huella entregaron, digamos, un petitorio para que se les entregue el título de las tierras, porque bueno, debido a los monocultivos, ¿no es cierto?, eso, han sido desplazados. Y después se siguió marchando hasta Casa de Gobierno, donde también se entregó otro petitorio que, bueno, ¿no es cierto?, que que incluía, digamos, la derogación del código minero, digamos, denuncias sobre desmontes, consecuencia monocultivo, contaminación industrial, y también, bueno, el tema, ¿no?, de prohibir, de que la provincia prohíba la mega minería metalífera en la provincia. Y bueno, ahí terminada la marcha, después se hizo un foro, sí, que llamaba un foro, ¿no es cierto?, sobre mega minería, agronegocios versus soberanía alimentaria, que bueno, había quienes expusieron, fueron dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena y del pueblo de Aita Calchaquí, había gente también de las universidades nacionales de Jujuy, Salta y Buenos Aires, y miembros de la UAC. El foro se empezó a implementar desde la UAC anterior,
San Juan.
Claro, ahí empezó, digamos, esta modalidad, porque antes de San Juan no se incluía, y después, digamos, se empezó a incorporar ese día de foro, que también, o sea, es una forma más de enriquecer estas discusiones que se van dando dentro de la UAC.
Sí, la idea del foro, un poco, que cuando salió en San Juan, era que hiciera una actividad disparadora de lo que iba a ser la UAC de cara a la comunidad, no tanto a lo interno, que después se charla durante el encuentro mismo, sino pensando puertas para afuera, si se quiere, cómo difundir y traer representantes y referentes de diferentes luchas para poder difundir en la comunidad. Por eso en San Juan se hizo en la Universidad de San Juan, y la idea ahora era hacerlo en la Universidad de Jujuy, no se pudo, pero bien, también se hizo en un centro cultural, una vieja estación. Claro. Así que bueno, era una primera instancia de debate, también que aporten puntas al debate para después continuarlo en lo que fue el trabajo de la UAC.
Uh-huh. Ustedes están nombrando la participación de universidades en lo que fue este foro, y hay también todo un tema vinculado al financiamiento que algunas de esas universidades están recibiendo de algunas empresas mineras, ¿sabes? Hay todo un,
sí,
un
principalmente
problema, digamos.
Lo que salió a la luz hoy en día, si bien viene del año pasado, porque ya el año pasado la minera La Lumbrera había otorgado un subsidio millonario al Consejo Interuniversitario Nacional, y este año se está dando la segunda partida, no presupuestaria, la segunda partida de ese financiamiento, y por suerte generó debate y generó rechazo en algunas facultades. De hecho, si bien el Consejo Interuniversitario lo aprobó, las universidades lo están en realidad repudiando, porque también es lo que tienen que debatir las universidades, es cómo repartirse la torta. Que ahí es donde viene la UBA, por ejemplo, pidiendo una parte más grande que universidades más chicas. Entonces no hay un criterio ético en la aceptación de los fondos, y lo que se está generando en varias facultades y universidades, como la Facultad de Psicología de Córdoba y algunas otras facultades aisladas, es que se empieza a rechazar con el carácter, dando la discusión ética de lo que es aceptar fondos de una empresa saqueadora, contaminante, y que financie la educación pública, que termina siendo lo que no está haciendo el Estado, que lo empiecen a hacer privados y legalmente encima. Así que un poco eso también se charló en la UAC, de cómo la educación se ve muy marcada por el financiamiento externo, cómo eso genera cierta dependencia, porque las universidades son las que hacen los estudios de impacto ambiental. Entonces, cuando se depende de la plata de La Lumbrera, no se va a sacar un informe de impacto ambiental negativo hacia esa minera. Así que un poco eso fue lo que se charló, entre tantas otras cosas, durante el encuentro.
¿Hay algún se puede decir que hay una buena apropiación por parte de los movimientos campesinos o en sí de las comunidades campesinas de los ejes que tienen que ver con el medio ambiente, digamos, y con en cierta medida la expropiación de sus territorios, digamos?
Y sí, la defensa de la tierra y la soberanía alimentaria también un poco lo retomamos de ellos. Y por suerte están cada vez participando más comunidades originarias y los movimientos campesinos de diferentes provincias, y también la idea de la UAC es que empiecen a participar más todavía, que tengan más espacio, que se les pueda escuchar la voz, porque también es una voz que estuvo mucho tiempo postergada, y la idea es empezar a incorporarlos a los diferentes movimientos. Y por eso la idea fue, no solo retomando un poco lo que fue la UAC, como decía Lorena, de en el foro que participen los diferentes movimientos campesinos y comunidades originarias, sino también el trabajo que hizo se hizo el día sábado, con el que fue en comisiones de debate, en el que participan todas las asambleas socioambientales de todo el país, sí, diferentes organizaciones territoriales y movimientos sociales, y también tienen un espacio para participar de esas comisiones las diferentes representantes de los pueblos originarios y movimientos campesinos. La dinámica que tuvo es a partir de trabajo en comisiones, con armado de dibujos, canciones, representaciones, se pensó una forma más dinámica y más interesante para trabajar, para intercambiar las experiencias y reflexionar un poco sobre todas las luchas que se venían dando y todas las experiencias que se vienen aportando a este modelo. Un poco fue un balance de todo lo que veníamos haciendo como UAC a nivel nacional, como todas las asambleas, poder compartir y también brindar herramientas para las diferentes asambleas que están en situaciones similares. Y después lo que se hizo el trabajo en comisiones a la tarde del sábado fue proyectarse un poco más allá, como se hacen todas las UAC, pensando en acciones, en declaraciones, pensando cómo articular a nivel regional.
Bueno, tenemos un clip donde hay un grupo de compañeros un poco nos cuentan que participaron de la UAC, del encuentro de la UAC, que nos cuentan de qué se trató y bueno, después seguimos conversando.
Jujuy presenta las tres problemáticas que la UAC siempre aborda, que se habla de lo que es la minería a cielo abierto, después tenemos el problema de lo que son los agronegocios, básicamente a través de lo que es el monocultivo de la caña de azúcar, y ahora va atado esto a que en el 2010 empieza lo que es la maquinaria de los agrocombustibles, y después lo que tenemos es también la contaminación urbana, toda la industria montada, súper contaminante y produciendo todos los insumos necesarios para que toda la maquinaria de la gran minería a cielo abierto y la maquinaria de lo que es también lo del monocultivo funcione también, ¿no? Empezamos a dar cuenta que estas industrias son parte del complejo minero, que son los que producen los insumos para la minería, pero también para las pasteras, para todas las empresas estas de acá de Jujuy. Y además en Palpalá tenemos una pastera y también tenemos parte de la sucursal de lo que es Minera La Aguilar.
Las asambleas de vecinos autoconvocados, pobladores de las ciudades, comunidades indígenas y campesinas, que estamos empeñados en defender la tierra que nos da la vida.
Este año se le está dando un rol más importante y cada vez más importante a los pueblos originarios, que ellos son quienes en realidad vienen padeciendo.
Lo profundo en el caso del Movimiento Nacional y Santiago y otros lugares es cómo ha avanzado el modelo de los agronegocios, ¿no? Tratando de desestabilizar a las comunidades campesinas e indígenas a través de varias estrategias, paramilitares, gente armada, la policía en complicidad, jueces, poderes judiciales, gobierno. Eso tiene que ver justamente con la lucha que aún venimos dando.
El eje está puesto un poco en lo que es la soberanía alimentaria como contrapropuesta a este modelo productivo que imperante que hay, que es el de la minería a cielo abierto, el del monocultivo, por lo menos acá en Jujuy, de la caña de azúcar, el de los agrocombustibles y todo ese tipo de lógica.
Tenemos un proyecto que tiene que ver con la soberanía alimentaria y ahí viene todo lo que es la producción agroecológica basada en la recuperación de las semillas a través de las familias campesinas e indígenas y en la autonomía de poder decidir qué producir.
Un encuentro donde se pueda realmente llegar a acciones concretas, colectivas, ¿no? con las asambleas y las organizaciones sociales para poder estar mucho más fuerte y poder empezar a encarar todo esto, este modelo saqueador que está implementando este gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Debatiendo cuál va a ser la proyección y a quién más y qué forma va tomando esta UAP a nivel nacional para que también cada uno en nuestros lugares podamos volver y sentirnos parte de una misma lucha, ¿no?
Así están las cosas, partidas, pervertidas, la vida. Bueno, acá estamos de nuevo en el piso. El clip que pasamos recién, hablaron compañeros de Caminando por Jujuy, del Frente Popular Adiós Santillán y del Mocase. Bueno, un poco, está bastante interesante esto que estábamos hablando en el corte, digamos, del hecho de cómo se relaciona, ¿no?, la cuestión del modelo económico, digamos, de saqueo con los bienes naturales, ¿no?, y la explotación y la contaminación de los bienes naturales.
Recién hablábamos en la etapa anterior hablábamos de Ledesma y recién nos contaban cómo se está diversificando y cómo en realidad, digamos, ya la cuestión de la explotación, digamos, de la naturaleza va mucho más allá en ese caso particular de la producción de azúcar.
Claro, sí, ya no es solamente un ingenio azucarero, sino que ahora está también con jugos, con cítricos, con, decíamos, con las carnes.
Sí, tiene aparte de la producción histórica de papel, de alcohol, y ahora está viendo que le comentaba, de un convenio con Cargill para implementar el maíz para producir agrocombustibles. En realidad la eterna discusión de si es biocombustible o no, pues no representa la vida esa forma de generar combustibles. Y bueno, tiene, decíamos, también un convenio con un ingenio de Tucumán, la Florida, que implica tener el 25% de la producción de caña de azúcar, una sola empresa, y más el resto de las tierras que tiene en San Luis, en Buenos Aires, en Jujuy y en diferentes zonas que siempre van a aparecer como Ledesma o como empresas contratadas. Así que sí, Ledesma es capaz el ejemplo más claro de todo lo que no tiene que hacer una empresa, tanto de lo que hizo en el pasado con el mismo presidente que tiene ahora, que es Blaquier, y cómo contamina, cómo saquea los diferentes bienes que tiene la tierra.
Bueno, entonces sigamos con un poco con lo del encuentro de la UAC, que ustedes nos venían comentando cómo se fue desarrollando, y habíamos llegado más o menos a la parte, digamos, de los debates que se empezaron a dar ahí adentro y las perspectivas que se estaban planteando en cuanto a actividades o, bueno, medidas de acción.
Sí, allá en... lo bueno que tiene la UAC es un recambio interesante, de encuentro a encuentro, quizás también por la dinámica que tiene de ser tan seguida en diferentes puntos del país, en el que participan asambleas que a veces era la primera vez, a veces era la décima vez, había gente que estuvo desde la primera y motorizándola, y es interesante ese intercambio de experiencias que se va dando a través de lo que lo que nosotros planteamos en las diferentes UAC, de lo que es la lucha como la única forma de defendernos y también la única forma de dar un paso más allá y no solo resistir sino estar un poco más a la ofensiva. Se pensó un poco que en esta coyuntura ya no solo es necesario resistir y enfrentar este modelo, sino empezar a tener iniciativas. Y eso se veía mucho al intercambiar estas experiencias. Veíamos compañeros de Esquel, por ejemplo, que ellos lograron frenar la minería, lograron establecerlo por ley, si bien se renueva cada 3 años, lo pudieron hacer con un referéndum con el 80% de aprobación en contra de la minería. Entonces también eso da esperanza a diferentes grupos, asambleas y movimientos sociales a seguir luchando, estando en la calle, que es la única forma de poder frenarlos.
Sí, y aparte, o sea, y luchando no solamente cada uno en su lugar, sino sabiendo que hay un respaldo. O sea, por ejemplo, un poco tuvo que ver la UAC en San Juan, que fue, digamos, para apoyar la lucha contra la mega minería que estaban teniendo los compañeros de San Juan. Lo mismo también un poco ahora en Jujuy con lo del ingenio. O sea, tiene eso de acompañar y de dar fuerzas, y que cuando termina el encuentro, no es que termina como acá no pasó nada, sino que deja una huella, deja algo muy fuerte, digamos, en todo lugar donde se dio. Entonces eso está bueno, saber que uno no está solo y que está luchando y que está que hay un montón que tienen el mismo problema. Entonces eso está...
Sí, una de las conclusiones que salió en varias comisiones, se trabaja alrededor, son 15 comisiones de entre 15 y 20 personas. De hecho, en la UAC, bueno, participaron alrededor de 300, 400 personas, y una de las conclusiones que se vio repetidas en muchas comisiones era la necesidad de regionalizar la UAC, que sirva como un espacio de articulación entre UAC y UAC, que a veces son encuentros que pasan varios meses, que haya un espacio intermedio donde las asambleas de un territorio cercano puedan empezar a trabajar en conjunto y sin perder de vista la lucha en cada territorio, pero que sirva una herramienta para potenciar todo eso, todo ese trabajo que llevan haciendo. Es por eso que está funcionando o intentan funcionar diferentes regionales, como es la de Cuyo, lo que son las asambleas del NOA, la SANOA, y un grupo más de asambleas acá en la regional Buenos Aires, que un poco también charlamos el programa anterior cuando convocó al encuentro del 30 de mayo, en el que se abrió un poco el panorama a diferentes grupos vecinales. A veces son experiencias muy pequeñas que no tienen la posibilidad de trasladarse hasta Jujuy o hasta San Juan, pero que en estos espacios regionales sí tienen una voz y pueden participar y comentar e intercambiar sus distintas experiencias. Así que un poco en este proceso de maduración que está teniendo la UAC, la Unión, es esta aprovechar todas las herramientas que se están dando, que están ahí entre encuentro y encuentro, para poder potenciar la lucha en cada territorio y brindar diferentes experiencias también positivas. No solo es resistir o, como decíamos hoy, estar a la defensiva, incluso a veces hasta perder, sino también saber que se puede ganar en algunos casos.
¿Y tiene la UOC ya definió un próximo encuentro? ¿Dónde va a ser? ¿Si tiene algún eje en particular de debate?
Sí, se decidió, bueno, en la asamblea de Jujuy, que se va a hacer los días 11, 12 y 13 de diciembre en Córdoba, en Capital.
La idea de Córdoba, si bien se repite un poco, ya se han hecho algunos encuentros ahí, también era la importancia de empezar a apoyar por lo que era la UAC, que tuvo siempre su impronta contra la minería y que fue empezando a ver en este proceso de maduración que decía, que empezó a articular las diferentes experiencias y las diferentes problemáticas. Empezó a ampliar y ver cómo era este mueble de saqueo, que no era solo vienen por el oro, sino vienen también por el suelo, por el agua. Y bueno, es por eso que un poco Córdoba, que es un caso paragmático con la soja, hay diferentes colectivos y movimientos en contra de la fumigación, en contra de lo que es el glifosato. Entonces, bueno, se decidió hacerlo ahí. Y en el marco del 12 de diciembre, que es cuando ya hace algunos años venimos haciendo una gran marcha por la soberanía alimentaria, que bueno, en los últimos años se hizo acá en Buenos Aires, pero tal vez la idea también sea apoyar allá en Córdoba con una gran movilización. Los ejes de la UAC siempre se trata de la misma forma, de caracterizar al modelo, ir viendo cómo va evolucionando eso, pero no solo evolucionar, cómo ver cómo evolucionan ellos, cómo van modificando sus estrategias, sino ver cómo también nosotros nos reorganizamos y cómo nos enfrentamos, compartir todas las experiencias que tuvimos durante estos meses que pasan en encuentro, que van a ser 6 meses, y ver también cómo nos reorganizamos para seguir enfrentando colectivamente a este modelo de saqueo.
Ah, bien. No sé, Emiliano, ¿tenés alguna...?
No, me parece que quedó bastante cerrado el tema, muy muy profundamente tocado por los compañeros aquí presentes.
Así que en la actualidad hay algún, como para preguntar, digamos, ¿hay algún así cambios sustanciales en la política del gobierno en relación a la cuestión ambiental, o sea, más hacia, digamos, hacia la promoción del saqueo, o algún proyecto de ley que haya avanzado, que esté encajoneado? No sé si
la cuestión legal es son procesos también complicados, pero tanto legal que favorece lo que es la implementación de medidas económicas, pero lamentablemente sigue, se podría decir, igual que antes. No, la única modificación, que no es muy importante, pero sí establece al menos un freno, es la ley de bosques, que con mucho esfuerzo se logró sacar, que implementa un ordenamiento territorial de, bueno, clasificar cuáles son bosques nativos, suspender la tala de bosques y a partir de eso empezar a planificar un poco más la explotación. Pero hasta eso tiene ciertas contradicciones, porque no se está haciendo bien, no se está escuchando a los diferentes movimientos campesinos y comunidades originarias, así que también tiene sus críticas. En lo que respecta a la minería, sigue, bueno, lo vimos el año pasado con el veto a la ley de glaciares, que eso sigue estancado, no se planteó ni reformular esa ley, ni frenar la explotación minera, teniendo en cuenta que Pascualama ya inició una primera etapa de explotación. Pascualama es el emprendimiento minero en la frontera entre Chile y Argentina, es el primer proyecto binacional favorecido por las políticas de los años 90 con el Código Federal Minero. Y después lo que es, si vamos así problemática por problemática, en lo que es agroindustria sigue estando favorecida, más allá de si es retenciones sí o retenciones no, que fue la disputa el año pasado, el modelo de monocultivo sigue vigente. A veces se habla que no hay solo monocultivo de soja, sino que también hay maíz o hay caña de azúcar, como puede ser en el norte, pero no solo es el cultivo que se genera, sino la finalidad. Cuando hablamos de maíz o de caña de azúcar, estamos viendo que está destinado a la producción de agrocombustibles. Entonces, eso no respeta lo que planteamos los diferentes movimientos sociales con soberanía alimentaria. Así que, a grandes rasgos, el modelo sigue igual, no ha tenido cambios sustanciales.
O sea que mucho diálogo, pero en relación a estos temas, esto está como corrido hacia un costadito. Bueno, estamos terminando este nuevo programa del Tiempo que nos Toca. Les agradecemos a Manuel y a Lorena que vinieron a acompañarnos.
Ya habitudes del programa.
Ya como que
vamos a seguir aportando.
Pasan por la puerta y entran para ver qué pasa. Sí. Y bueno, Emiliano, que no sé, el Rodo el otro día me preguntó cuál es el tema de la semana que viene y me dejó pasmado, no sé vos si sabrás qué es lo que viene la semana que viene.
Tampoco, la verdad que por el momento.
Bueno, les recordamos que después de escribir correos electrónicos al mail de la radio, que es futurafm@hotmail.com, también pueden escribir al mail del programa, que es eltiemponquenostoca@gmail.com. Y bueno, nos vamos con un temita de un grupo medio raro el nombre.
Doctor Crápula llama el grupo, es una banda colombiana que muy recomendable.
Uy, qué vaina, están matando el planeta, tomando países, que sangra la tierra. Uy, qué vaina, están matando el planeta, tomando países, que sangra la tierra. Maleante desarmado, destruiré su obsesión, pues su alma consumida está por el dinero y el poder que se le da. Con el apoyo de sus aliados, roben la tierra sin compasión para sacarle de sus venas sangre negra y con ella tanquear máquinas de guerra. Para sacarle de sus venas sangre negra y con ella tanquear máquinas de guerra. Uy, qué vaina, están matando el planeta, tomando países, que sangra la tierra. Uy, qué vaina, están matando el planeta, tomando países, que sangra la tierra.
Voy para allá.
La esperanza las invadiendo, deseando esclavizar la humanidad para sumirla en su sistema de maldad. Si no paramos juntos esta vaina con desangrar la tierra, no le bastará, comerciará con el alma de nuestra madre.